quieres que trabaje siendo la comida poca? Cuando uno no ve delante nada que echar a la boca.
Con estas exigencias claras y rotundas de las vecinas de Coya en Vigo, no puede ser, el barco en la rotonda y la gente sin comer, comenzamos esta semana un programa más de Nosotras las Personas. Ya saben que este programa es un programa de la coordinación Baladre contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social.
Y esta semana tenemos el gustazo de compartir micros con Josemi y sobre todo con una gran periodista, con Jessica Pérez, la persona, la voz que identifica Radio Pimienta en las ondas del mundo mundial desde Canarias, aquí en Nosotras las Personas. Nos vamos a una rotonda también especial, ¿no, Jessica?
Sí, una rotonda en vivo que, bueno, las últimas semanas está cobrando bastante importancia también dentro de los medios de comunicación y sobre todo en los medios alternativos de los movimientos sociales, porque bueno, tendremos hoy en el programa, en este monotemático, sobre esa lucha contra la rotonda, que no solo una lucha contra la rotonda, como las vecinas y los movimientos sociales de Coya nos indican, sino es más allá, ¿no? Es una lucha contra el empobrecimiento de las personas. Vamos a hablar con los compañeros y compañeras de esa asociación abierta de Coya. Y tenemos ahora mismo al teléfono a dos personitas que, bueno, nos van a poner también en situación de qué es todo esto de la rotonda y de ese barco en la rotonda y cuáles son sus exigencias, para que todas las personas que nos estén escuchando también sepan de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos ahora el teléfono al compañero Pipa y a Bea. Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días, hola.
Bueno, nos gustaría que bueno, nos explicaran un poco desde, comenzando por el comienzo, como dicen por ahí, cómo es esta historia y cómo comienza esta historia de ese barco en esa rotonda que, bueno, lleva a esas últimas noticias tan duras de represión, ¿no?, hacia algunas compañeras.
Mira, yo te cuento un poquito el porqué, como tú decías al principio, lo del empobrecimiento, ¿no?, que va más allá de una rotonda y de un barco. Esto sale, se convoca desde aquí, desde la parroquia, desde la ODS de Coya, se convoca una asamblea abierta por la problemática, porque llevamos ya un par de añitos peleándonos con los servicios sociales por el mal funcionamiento, la falta de ayudas de emergencia para las personas. Y entonces, a partir de ahí, pues nace eso. Tras una reunión urgente, una asamblea por la noche, pues se decide que al día siguiente vamos a paralizar las obras. Llevaban 2 días ejerciendo las obras en la rotonda.
Pero vea, ¿qué significa eso de problemáticas de una ODS? ¿Qué sucede? Que Coya, que creo es un barrio, está en Vigo, cerca de ese campo de fútbol y de una fábrica de coches, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Que le llaman Citroën.
El campo de fútbol del Celta de Vigo. Estamos aquí, nada, a menos de un kilómetro,
A menos de un kilómetro, pero ¿cuáles son las características de ese barrio y por qué esa ODS tomáis esa decisión? ¿Cómo es la vida hoy en Coya, no? La realidad.
La vida aquí en Coya es un barrio obrero, está muy machacado por la crisis. Aquí vivo, hay muchas empresas que han cerrado, la Naval. Mucha gente de aquí del barrio de Coya trabajaba en la Naval y la Naval se fue al tacho. De miles de personas que trabajaban, pues hoy en día, desde que volvió a trabajar la Naval, son 300 o 400 personas las que estaban, imagínate, las que consiguieron un puesto de trabajo. Entonces aquí lo que sufrimos mucho es el empobrecimiento. Las familias están sin ingresos, con ingresos cero, dependiendo de ayudas familiares y demás. Y entonces desde la Oficina de Derechos Sociales aquí de Coya, que ya llevábamos eso en la calle durante 2 años, reivindicando la pobreza, la falta de las ayudas de emergencia social, para lo más básico, para la luz, para comer, para vivir con... Peleamos más que nada por los derechos de las personas, siempre intentando reivindicar que las personas tenemos derecho y esos derechos básicos es que es indiscutible.
Sí, y oye, estaba ahora recordando, según hablabas, ¿qué es eso de la risga que no os pagan? ¿Qué sucede en Galicia, en concreto en Coia, con esto de la risga? ¿Qué es?
Bueno, en Coia la risga es la renta de inserción social de que tenemos aquí en la comunidad gallega. Y lo que nos pasa aquí en Coia, como en el resto de Galicia, es que tardamos una media de 8 a 10 meses para cobrarla. Para poder cobrar el RISGA tienes que tener ingresos cero. Y en el momento que tienes ingresos cero, tienes que esperar de 8 a 10 meses para poder cobrarla. Entonces, en ese tiempo, pues te ves indefenso por todas las partes.
Y a ver si reconstruimos el mapa antes de que nos explique el Pipas, Manuel, cómo fue eso el barco. Uh-huh. A ver, mucha gente no cobra la risga, mucha gente en Coia, entiendo que son miles de personas las que viven, con bajos recursos, estabais hartas reuniéndoos en la ODS, en la parroquia, y os enteráis en algún momento de que Caballero, que de Caballero tiene poco el colega, el alcalde de esa ciudad, ¿no?
Sí.
Decide poner un barco en una rotonda, ¿no? ¿Cómo es esto?
Pues... Normalmente, desde la ODS, de la Oficina de Derechos Sociales aquí en Coia, cada 15 días nos reunimos con la gente que tiene la problemática, que acude a los servicios sociales para pedir ayudas de emergencia para comer, pagar un alquiler, pagar la luz. Desde el Concello nos dicen que eso es mentira, que nadie pasa hambre en Vigo, que nadie sufre cortes de luz, que nadie sufre cortes de agua. Bueno, yo creo que es algo que ellos por sistema dicen que no, que eso no pasa, y es la realidad. La gente aquí que nos reuníamos a los martes, uno nos tenían ni para comer, teníamos que arreglarnos entre la gente, nos apoyamos unos a los otros, sufren un corte de luz. Y desde el Concello, pues eso, dicen que no es verdad, que es mentira, y el que nos pongan aquí el barquito fue como la gota que colmó el vaso, ¿sabes? Es decir, os estáis riendo nuestra cara, estáis diciendo que no hay dinero. A las personas que acuden a los servicios sociales les dicen... Pues no hay más dinero, se acabaron los presupuestos, se acabó la partida, tenéis que esperar uno, dos, tres, que era lo normal que estábamos esperando, uno, dos o tres meses para recibir una ayuda de emergencia. Y de repente pues deciden ponernos aquí un barco, que tiene unos costes, llevan gastado más de 600.000 euros en el mantenimiento desde el 2000 ahora. Ahora tiene unos costes ponerlo aquí en la rotonda y nos dicen que no hay dinero y, sin embargo, tenemos estas obras faraónicas que se nos ocurren a nuestro alcance.
Bueno, Pipas, y cuéntanos un poco cómo empiezan esas campañas contra el barco, que ya nos explicaban que es mucho más que estar contra ese barco, que lleva varado desde el año 2000, como nos estaba diciendo también la compañera, ya llevan añitos de gastos innecesarios con ese barco. ¿Cómo comienzan a mover esta lucha?
Bien, primero decir que no es un barco cualquiera, ya estaba anunciado de que iba a ser puesto en la rotonda. Es un barco con una historia tremenda, el último barco que se hizo en remaches, justo en los astilleros de Vigo. Bien, y la historia para muchos empezó de manera distinta. Por ejemplo, mi papá trabajó en esos astilleros, aquí al lado, pero el pueblo de Coia también es un pueblo, aparte de obreros, de campesinos. Entonces mi papá me dijo que fuera allí a preguntar por el permiso de obra, antes de que se movilizaran. Seguimos después de 50 días... sin permiso de obra. Es una obra ilegal, llevamos el caso a la Fiscalía y el barco es un símbolo solo, pero hay que decir que el barco tenía que estar en un museo, pero el museo pertenece al PP, e igual que el alcalde Caballero, este señor déspota, podía estar en el PP, no está, entonces ahí se están llevando palos unos a otros. Entonces la gente que defiende el mar, que defiende la historia de Vigo, no quería el barco, o no quiere el barco en la rotonda, lo quiere cerca del mar, en un museo o no. Pero estamos tan quemados y tan cansados que hay incluso gente que trabajó en el astillero que dice que es mejor que hundan el barco y que nos den el dinero y que se dejen ya más, como se dice, de pamplinas.
O sea, que más allá incluso de esa lucha de decir, bueno, primero el dinero para las personas, ya que hay una cuestión de fondo que son disputas entre partidos, ¿no? El alcalde que es del PSOE, el PP, por otro lado, que quiera hacer otra cosa con el barco, o sea que encima se han metido en esa vorágine de luchas entre partidos, dejando totalmente a un lado los intereses de las personas, ¿no?
Sí, el PP estaba gobernando en aquellos años 2000 y él fue el primero que pasó del barco cuando fue donado y había que hacer algo cultural, cívico con él, y dejó que se pudriera. El BNG algo pudo hacer más y tampoco hizo, y después llegó el PSOE, y hay muchos gobernantes que quieren pasar a la historia por algo estrafalario, ¿no? Por su museo, por su no sé qué, y entonces este señor, sin consultar a nadie y contra los diversos plenos que gobierna en minoría, sin consultar a vecinos ni a nadie, pues decide poner aquí el barco en la rotonda. Y ahora mismo pues no sabemos aún ni cuándo ni cómo, porque las movilizaciones siguen, y aunque es difícil, era difícil manifestarse porque hay que cruzar el tráfico y cortar el tráfico y cometer ilegalidades, la mayoría de la población está en contra, estamos recogiendo signaturas, y es la conversación de todos los espacios durante los últimos 50 días.
Pipas, la historia. Vea, 4 de diciembre, ¿qué sucede el 4 de diciembre?
Pues imagínate, el 4 de diciembre, el día anterior habíamos estado aquí por la noche, en los bajos de la parroquia del Cristo de la Victoria, y decidimos que a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, nos íbamos a plantar en la rotonda y parar las obras. Y así lo hicimos. Un grupo de 20 y tantas personas, a las 8 de la mañana, los primeros que pudieron salir delante, claro, se plantaron en la rotonda y hicieron parar las obras. Y claro, a partir de ahí empezó la fiesta, como se suele decir.
Empezó la fiesta, pero ¿qué fiesta? ¿Que fue, había una verbena o qué?
La verbena la montaron desde el concello, porque ya nos mandaron a la policía. Al principio la policía intentaba hablar con nosotros, en plan mediar, en plan, tenéis que salir de aquí, esto no puede ser, porque claro, llegamos a estar hasta el 24 de diciembre, llegamos a estar diariamente en la rotonda. No la abandonamos nunca. Pasa el 24 de diciembre, que ya te explicaré dentro de un rato, el 24 de diciembre puedes decir que nos echaron de la rotonda, ¿no? Pero en ese momento ya apareció la policía, nos decían que no podía ser, que teníamos que irnos. Al principio fue un poco en plan suavizar las cosas y demás, pero a partir de ahí ya las cosas ya se empezaron a torcer, identificaciones, muchas presiones del concello, nos venían a identificar todos los días, procuraban que estuviéramos solo 6-7 personas para mandarnos a varios policías e instarnos a marchar. Cosas de esas, de la represión que suelen ocurrir.
Pero por el medio había una cadena humana, ¿no?, de la parroquia a la rotonda, que estaba cientos de personas, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas? El año pasado, no sé si os acordáis, el año pasado habíamos hecho una cadena humana muy, muy potente, que había salido desde aquí, desde la parroquia hasta la rotonda. Y mucha de la gente que es un poco consciente de lo que está pasando con los vecinos, porque esto es un barrio obrero, y es un barrio donde los vecinos se arropan unos a otros. Pues a partir de ahí la gente nos íbamos para arriba todas las mañanas, toda la tarde, todo el día, incluso quedándonos de noche.
¿Y cómo se da esa experiencia, digamos, más allá de la represión, que digamos que es lo más negativo, ¿no?
Sí.
Digamos, de la experiencia. ¿Cómo se da ese encuentro entre vecinas en esa rotonda? Porque esto lleva mucho trabajo, mucho tiempo, y que a veces es un trabajo también invisible, ¿no?, de mantenerse tantos días en una rotonda en el que la gente tiene que vivir, hacer otras cosas, comer, algunas ir a trabajar, volver. ¿Cómo se dan todos esos procesos de encuentro?
Hay muchas personas en paro, por eso podemos dedicarle tantas horas a esta más que propuesta de un mundo distinto. Más que atacar, nosotros defendemos lo que había antes, que era una rotonda llena de vida, de vegetación, ¿no? Entonces muchas personas ya se conocían, otras, siendo un barrio este tan grande, no nos conocíamos, incluso de barrios de cerca. Llegaron y en momentos de represión sale lo peor y lo mejor de las personas. Lo peor, claramente, de la policía local, que se convirtieron en casi creas disturbios, que nos mienten, que nos manipulan, que nos amenazan, que nos graban desde coches de atestados, están con su cámara grabando, intimidando a las personas, identificando a personas simplemente porque se ríen del despliegue policial, cuando a veces son ellos 40 y nosotros 10. Y luego sale lo mejor de las personas, de que los niños vienen a jugar a la rotonda, de que las abuelitas y los abuelitos cortan el tráfico, son, entre comillas, los más radicales de los pacifistas, traen de comer, traen el café caliente cuando vamos, como las obras, después de que nos echaran alguna vez y no íbamos de noche, llegó, pues, después de que acabó un festivo a las 12 de la noche, la policía con los obreros y tuvimos que ir de noche otra vez, aguantamos horas, tuvimos que hacer alguna hoguera, es decir, que sale esa comunalidad que a veces se pierde en estas grandes ciudades y sale la parte más hermosa de las personas que defendemos y proponemos un mundo distinto y lo peor de estos esbirros del represor alcalde.
23 de diciembre de 2014, jóvenes ofreciendo su voz, ese nuevo estilo, ¿no?, de música, sí. Y el alcalde desquiciado, ¿no?, con la policía enloquecida allí, ¿no?
Sí,
totalmente. Nos mandaron todos los efectivos, había unas 100 y algo personas, acabamos cerca de 200 y algo personas, con lo del concierto un poco distinto, donde estaban desde los abuelos a los bebés pequeños, éramos de todas las generaciones. Ese día el alcalde se enfureció muchísimo, sí.
Pero qué bonito, ¿no? La parroquia, una sede, un altavoz, otra, el micro, gente que lo lleva en cadena, no hay corriente, un generador, todo a pulso, ¿no? En la rotonda, ¿no?
Allá. Sí, todo a pulso, y entre las personas. Cada uno pone su granito en lo que puede, o llevando las sillas a cuestas, o llevando el café, o las tortillas, llevando los altavoces o el generador, si hace falta, un poco la mano.
Llegaban jovencitos de artes, de 16, 17 años, y se ponían a diseñar la nueva bandera de Vigo, donde desaparece en el escudo el castillo y ponen un barco, no en una rotonda, sino en otro sitio. Empiezan a cantar, llegó alguien con una zanfona y unos poemas, eso ya por la mañana, y toda la gente pudo aportar lo que le daba el corazón.
Lo que le daba el corazón, pero esa noche fue dura, ¿no? Alguna gente esa noche la identificaron, cerraron, pusieron una valla verde, ¿no?, de esas.
Sí, la noche, claro, empezó para algunos que fuimos a las 7, 8 de la mañana, llevábamos muchas horas. Llegó la represión justo después de la comida, la comida fue justo después de una tremenda rueda de prensa donde estábamos todos. Y había muchos jóvenes y nosotros pues tuvimos que, cuando acabó el concierto, repartirnos en grupos para seguir vigilando por la noche, y justo ellos llegaron cuando ya casi no había jóvenes, a las 5 de la mañana, y que había un pequeño retén de 7 u 8 personas, y estos policías locales pues actuaron con violencia, ¿no? Es decir, le tiraron un móvil a un compañero, le retorcieron un brazo, y el 23 ya la rotonda, por del 23 para el 24 ya la rotonda fue de ellos, y durante las fiestas estas que llaman de Navidad, No trabajó la construcción, pero nosotros seguimos puntualmente manifestándonos contra esta obra, hasta que luego volvieron.
Sí, bueno, por los comunicados también que ustedes han ido mandando, las noticias que a través de también de por las que hemos podido seguir todo lo que iba pasando, podemos ver también que hay como una escalada en la represión, ¿no?
Sí.
Suponemos que este trasiego de cafés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este encuentro vecinal es lo que imaginamos les asusta tanto, ¿no? Que las vecinas se junten, que estén haciendo comunidad,
claro,
y estén diciendo bien alto que es lo que no quieren, ¿no? Sí. Ante esa fuerza, la escalada de represión parece que va aumentando día a día, ¿no?
Sí, fue llevado a comisaría un vecino de Colle, un jovencito que nunca estuvo en la rotonda. A otro compañero lo llevaron y lo acusan de golpear a los policías. A un compañero también de la parroquia, varias semanas después de ser identificado y de salir a diario, a Diego, cuando fue a declarar por un caso, lo retuvieron en comisaría cuando el policía dijo que lo reconoció. Es decir, que es una vez más el terrorismo de Estado de baja intensidad que no es creíble, ¿no? Es decir, es algo tremendo. Y nosotros ahí seguimos y con energía para seguir protestando no solo por esto, sino por otras cosas que pasaron antes pero que no colmaron el vaso. Es decir, lo del barco en la rotonda fue una gota que colmó el vaso del sinsentido de este gobierno represor y de obras faraónicas. Es decir, que la gente nos dice, ¿por qué no protestamos por el dinero que le están regalando al estadio de Balaídos cuando es una empresa privada? ¿Por qué no protestamos por estas escaleras mecánicas que son para subir cuando es más peligroso a lo mejor bajar y cuando sería muchísimo más barato pagarle un taxi a las personas que no pueden ir a su casa? Es decir, que hay muchas más razones, pero simplemente lo del barco fue la gota que colmó el vaso y es un símbolo.
Pero desde alcaldía, Bea, tú sí, que lo sabes, que bueno, cómo tienen la ascendencia en los medios, no han parado de decir que si eres de la CIGA, que si eres de no se sabe qué cosas, que eres gente muy violenta, que además eres irracionales, ¿no?, que eso era algo positivo, ¿no? O sea, porque ellas, bueno, hemos ya al final hemos desistido de intentar que entraran en el programa, no tienen mucha voz, ¿no? Pero, ¿qué es lo que van diciendo, no? ¿Cómo os corta la hierba debajo de los pies?
Pues mira, nos tienen llamado marginales. De ser marginales los que estábamos en la rotonda, pasamos a barrio marginal. Que si nos pagan la CIGA, que si nos pagan los partidos políticos, que si nos dan diariamente 20 euros, otros que si nos dan 50, represiones a base de multas, incluso a la gente que pasaba por la rotonda y pitaba en plan, bueno, no estoy aquí, pero para dar ánimos, ¿sabes? Es lo que conocemos todos, pues multar a esas personas. Mira, hace unos días tuvimos una manifestación y salimos a la calle con megafonía, con el permiso de la Diputación y demás, y resulta que nos paran en la calle, multan a dos coches que salen con megafonía, los cartazes que llevamos a favor de las ayudas sociales, tal, y no a la represión policial, al Estado policial. Nos dicen, sacaros los carteles de las ventanillas del coche, no podéis llevar eso, de la compañera decirle, Esther decirle al policía, mira, pero es que esto es como los parasoles de los coches, de los niños. Y el policía de decir, no, pero es que los parasoles son de Hello Kitty. Y esto no es Hello Kitty, no es marca registrada. Es un poco complicado, nos llevan llamado violentos, que somos más que violentos, que no se puede hablar con nosotros, que nosotros no entendemos que eso queda muy bien ahí. Lo único que sí tenemos claro es lo que dice el alcalde, que por sus narices el barco lo va a poner, y va a pasar por encima de los vecinos y va a pasar por encima de Coya. Que ahí le habla a alguien y que le dice que sí, que quieren el barco en Coya.
Y sabemos que Abel Caballero es muy pinocho, ¿no? Tiene narices muy grandes, ¿no?
No, lo que pasa es que es muy pinocho, la nariz no sé si es muy grande o no, lo que te digo es que es tan mentiroso que él mismo se contradice. En un momento nos dice, no, saca prensa, ¿no?, de que solo son 100.000, ahora hace cuestión de unos días ya sale que solo el alumbrado, adecuar la rotonda con el alumbrado, son 100 y algo mil euros simplemente para adecuar la rotonda, así que imagínate. Sí, él solo se miente, se dice y nos llaman a nosotros mentirosos, violentos, y la violencia la ejerce en él desde arriba, que como ve que no callamos e insistimos en que hay que escuchar a los vecinos, él nos manda a la policía, pero ya a lo bestia, cargando contra la gente mayor, pequeña, con todo. Los jóvenes, los viejos, les dio igual.
Manuel Pipas, ¿sí? Histórico de los medios, de las luchas, antimilitarismo, solidaridad, poesía, tantas cosas. Oye, ¿cómo te reenganchas? ¿Cómo te retomas? ¿Cómo está viviendo ese espacio rural también esta pelea, no? Dentro de Coya, porque hay torres y estáis
casas. Es complicado, ¿no? Bien, Coya era un barrio rural entre el mar y el río Lagares, y con este macro polígono el barrio quedó muy roto. Es decir, hay algunos nuevos barrios que sí son todo torres, pero en medio de las torres, en algunos rincones, quedan muchos caminos. Precisamente lo que llaman humanizar, que muchos gobernantes, especialmente este alcaldísimo, habla de humanizar, se humanizó en los últimos años parte de Coya, pero los caminos rurales siguen sin aceras. Los caminos rurales en medio de los edificios siguen totalmente abandonados, casi sin iluminación. Cuidado, que algunos casi los queremos así, porque hay vegetación, hay vida en esas cunetas, ¿no? Pero los viejitos, pues, como os podéis imaginar, no lo quieren así. Entonces, a mí, concretamente, este conflicto me duele por todas partes, ¿no? Por la mentira, por la atrocidad, por esas injusticias, y luego lo bonito es por fin redescubrir la otra parte del barrio. Es decir, yo tengo algunos amigos y conocidos en el nuevo barrio de Coya, pero a otros los desconozco, ¿no? Entonces así estoy redescubriendo pues mi barrio después de estar más en otros frentes locales.
Impresionante aún así, ¿no, Manuel? Porque cuántos años, ¿no? Sin ver a gente tan diversa, intergeneracional, ¿no? Implicada, ¿no? En la realidad, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo vives tú esto?
Pues es lo que nos toca, es decir, siempre tenemos que estar aquí para lanzar protestas, digo, propuestas, nos acosan, y es la historia de siempre, ¿no? Es decir, el capital se mantiene gracias a obras faraónicas, gracias a mentiras, gracias a chuparle la sangre a los obreros, a las personas, y haciendo sus mentiras y demás. Cada obra faraónica cuesta mucho dinero y de ese mucho dinero un porcentaje muy grande se lo meten en el bolsillo tanto los políticos como sus contratistas. Seguimos en la misma de siempre, es decir, esto podía ser otro Nunca Más, se habla de que podía ser un Gamonal, pero aquí nosotros no quisimos tirar piedras, y eso es algo también de lo que hay que hablar, que fue una desobediencia civil no violenta, como el tiempo de la insumisión, como otras diversas luchas de los de abajo y a la izquierda siempre.
Pues bueno, Pipas y Beas, muchas gracias por trasladarnos este ratito hasta esa lucha que tienen en Coya, Vigo. No sé si quieren aportar algo más antes de que pasemos a una reivindicación musical.
Los gobernantes están sembrando miedo y terror, es decir, que si en Gamoná lanzaron alguna piedra fue porque era lo que tenían que lanzar a los gobernantes, porque fue casi lo que pidieron, ¿no? Es decir, aquí no se llegó hasta ahí, pero se pudo haber llegado, es decir, para que no se interpretara mal lo que dije antes, ¿no? Cada uno elige la estrategia que puede, a veces no la que quiere, sino la que puede, muchas veces.
Pues muchas gracias, Bea, no sé si tienes algo más que aportar. O...
Nada, que continuamos en la lucha, seguiremos peleándonos, sobre todo para que nos escuchen, que somos personas, tenemos derecho a vivir dignamente y vamos a seguir luchando por los derechos más básicos de las personas, por mucho que quieran que nos callemos y nos opresionen.
Pues con esas palabras nos vamos a un poco de reivindicación musical, como decía antes. Muchas gracias por acompañarnos.
Viquiños y Aporelas.
Una aperta, gracias.
Aporelas, sí señor, chicos.
Seguimos el especial de Nosotras las Personas sobre esa rotonda, ese atentado a lo más elemental, recursos para el cemento cuando las personas no pueden comer, no tienen de nada. Esther.
Hola. Esther, buenos días, ¿qué tal?
Muchos días, ¿no?, en esa rotonda, ¿no?
Pues sí, desde el 4 de diciembre ya.
¿Frío? ¿Mucho frío?
Pues ya te puedes imaginar, aquí en Galicia, pleno diciembre, pleno enero, mucho frío, mucha humedad. Sí.
Pero lleváis un año en la calle casi sistemáticamente porque no pagan la risga, porque maltratan de alguna manera a la gente, porque no le dan los justificados. Cuéntanos, ¿cuáles son los previos de todo esto?
Sí, esto de las rotondas, como no, la gotita que colmó el vaso. Llevamos algo más de un año peleándonos tanto con el ayuntamiento como con la Xunta, con intentar dotar de una mínima calidad y una mínima eficacia las prestaciones, ¿no?, las ayudas de emergencia que se dice, y saliendo a la calle, manteniendo reuniones, actuando un poco en conjunto, ¿no?, desde abajo, todas juntas, denunciando, pues eso, el maltrato, ¿no?, porque al final es la forma de explicarlo. Estamos hablando de que nos obligan a estar sin ningún tipo de ingreso para poder solicitar una risga, ¿no?, la renta, esta renta mínima, ¿no?, que se habla aquí en Galicia. Tenemos que estar sin ingresos para poder solicitarla. Y los tiempos de espera para que se te conceda la risga están llegando a 8, 9, incluso 10 meses de espera, ¿no? El que la administración consciente y voluntariamente nos coloque en una situación de ingresos cero durante casi un año, ¿no? Y desde luego la cuantía después, una vez en espera, ¿no?, de esperar eso casi un año para que nos la den, la cuantía es mínima, es miserable. Y llega tarde, mal y arrastras, ¿no? Y lo mismo sucede con las ayudas de emergencia del Ayuntamiento de Vigo. El funcionamiento de las ayudas, que se supone son, según dicen las bases, según proclama el alcalde a los cuatro vientos, es para intentar paliar las situaciones de emergencia, ¿no?, y de precariedad de la ciudadanía. Y lo cierto es que las ayudas no llegan, las que llegan, llegan muy tarde, llegan en cuantías muy bajas. Y por encima se nos coloca una vez más en una situación del laberinto este, ¿no?, que dicen los compañeros de Gijón, ¿no?, el laberinto este de la burocracia y de los servicios sociales. Absoluta falta de garantías, de transparencia en el procedimiento, es decir, un desastre, ¿no? Llevamos eso, un año intentando poner fin a esta situación, denunciando lo que pasa, y esto de la rotonda es como, pues como decía antes, la gota que colmó el vaso cuando se nos dice que no hay dinero. Cuando yo pido que se me paguen las facturas de mis niños, ¿no?, de las gafas, por ejemplo, y no me las dan porque dicen que no hay presupuesto, pues de repente llega el concello y saca 600.000, 300.000, me da igual, euros para esta obra absurda, ¿no? Y en eso estamos.
Esther, separando un poco la boca del auricular,
sí, mejor.
Para que eso. También conseguisteis alianzas con las trabajadoras sociales, ¿no? ¿Qué pasó ahí en Vigo con las trabajadoras sociales?
Sí, lo cierto es que es como un giro de vueltas inesperado, ¿no? Nosotros llevamos muchos meses denunciando el atasco, ¿no?, en el departamento, las listas de espera, los tiempos de espera para conseguir una cita con la trabajadora social, incluso las tramitaciones, y desde el departamento se nos decía que eso no era verdad, que era mentira, que éramos los de siempre protestando por lo de siempre. Pero llega un mes, aproximadamente el mes de mayo, junio de este año pasado, 2014, en el que esa demanda, esa denuncia sale de las propias funcionarias y trabajadoras del concello, ¿no?, del ayuntamiento, que dicen que no dan abasto, que el servicio que se da a los ciudadanos es precario, pobre e ineficaz, que no son capaces de atender las demandas de la gente, y exigen al alcalde que se dote de más personal. Es decir, aquí tenemos una ratio de trabajadora social por habitante que es muy inferior a lo que debería de ser. Tenemos solo 17 trabajadoras sociales, que desde luego, con la actual demanda que tenemos de ayuda, ¿no?, y de atención para la gente, pues eso, son las propias trabajadoras sociales las que dicen que el departamento no funciona y que el servicio no se está prestando. No es que se preste mejor o peor, es que simplemente no hay servicio social alguno en esta ciudad, ¿no? Incluso llegan a denunciar al valedor del ciudadano, al valedor do povo, a inspección de trabajo por la situación de estrés, ¿no?, y de mal vivir que esto le provoca. Y el alcalde, bueno, y la concejala de Bienestar Social siguen diciendo que eso no es verdad, que se atiende perfectamente, siguen dando números de las ayudas que no dan, pero no dan números de las ayudas que no llegan, de las ayudas que se deniegan, de las ayudas que ni siquiera dejan presentarse. Y en estas estamos.
En estas estáis, el 4 de diciembre intentan lo del barquito, os cansáis, ya nos lo han contado, ¿no?, tanto el Pipas como Bea, pero vosotras, a su vez, además de que decís que o barco na rotonda non pode ser porque la gente no come, porque la gente no tiene cubierto lo más elemental, sacáis una guía, trabajáis en paralelo, construís, no os dejáis caer en la trampa, ¿no?
Sí, porque en un principio este conflicto no es como está así crudo y necesita así como mucha dedicación, sí que corríamos un poco el peligro de que nos imbuyera a todos, ¿no? Decir, esto es el barco y el barco y el barco. Y sí nos pareció importante, esto de la rotonda hizo que afloraran estas relaciones personales que ya teníamos en el barrio, esta forma de hacer las cosas en Colla, ¿no? Desde lo común y desde abajo. Y sí que es verdad que enseguida la gente se unió y los vecinos y las vecinas conseguimos, pues eso, encuadrar la lucha en esta historia de la rotonda. Y nos pareció importante no dejar de denunciar lo mismo, hacer claro que esto es eso, una cosa muy concreta, pero que es parte de la miseria a la que nos condenan, ¿no? Y nos pareció muy importante esa historia de la información. Es decir, aquí no hay servicios sociales, aquí no se trabaja con la gente ni para la gente, aquí se dan ayudas miserables, que son más eso, una esmola, como decimos aquí, ¿no? No es un derecho lo que se está dando desde el departamento. Y nos pareció importante poner todo esto por escrito, informar a la gente de los derechos que tiene, lo que debería de ser un departamento de bienestar social, lo que puede pedir, lo que no, cómo luchar contra la burocracia, contra las denegaciones injustificadas. Y sí que venimos eso, un poco paralelamente trabajando con el tema de la rotonda, que nos exige ahí mucha presencia física y mucha cabeza, ¿no? Eso, pero sin dejar de lado y precisamente más ahora que nunca, aprovechando este grupito y esta lucha, ¿no?, codo con codo, pues seguir con estas historias de la guía de ayudas sociales, incluso de los procedimientos que hay abiertos por las ayudas de emergencia y un poco así.
Bueno, cuéntanos un poco también cómo has vivido tú personalmente ese proceso de permanecer en una rotonda tanto tiempo compartiendo esa lucha con las vecinas, ¿no?, en Colla.
Pues la verdad, yo desde mi experiencia te digo que es un gustazo, ¿no?, hablando rápido. La verdad es que ver, pues es un grupo permanente de personas que con todo lo que están pasando, con todo lo que tienen que hacer, con trabajo, sin trabajo, sin niños, con niños y con propias miserias y sufrimientos personales, estar permanentemente en la rotonda chupando frío y malviviendo allí, ¿no?, y tener un objetivo común y sacrificarse junto a las demás por esta historia, ¿no? La verdad es que a mí en momentos en los que estamos de individualismo, de cada uno tiene sus problemas y yo intento solucionarlos y me da igual los demás, pues me pareció que eso de que desde abajo y juntas se pueden hacer las cosas sola a ninguna parte, pues la rotonda es un ejemplo de eso, ¿no? Sí que es verdad que hay momentos muy duros, momentos muy tensos, y sobre todo en las últimas semanas cuando nos pasamos de la descalificación, ¿no?, que decía Paco Ibáñez, de la mala reputación, pasamos a la criminalización, ¿no? Entonces ese es el momento en el que las cosas toman un cariz mucho más preocupante, la gente sufre más, las compañeras están acusadas de delitos graves, la policía reacciona muy violentamente y eso nos hace sufrir y estar muy preocupadas, ¿no?, el día a día. Pero yo creo que la conclusión o la valoración que yo hago de todo esto, desde luego, es muy positiva, ¿no? Es decir, que no vamos a dejar que nos tome más el pelo y que aquí vamos a seguir.
Sí, con las compañeras también nos contaban todo ese proceso, ¿no?, en el que las vecinas pues hacían también comunidad a pesar de las circunstancias, ¿no?, en esa rotonda. Luego está esa parte negativa que ya tú también nos la venías contando un poquito, ¿no?, en la que la escala de represión, a medida que esos apoyos y esa comunidad, digamos, va, esa fuerza comunitaria va aumentando en la rotonda, pues también la escala de represión por parte del alcalde Abel Caballero, ¿no?, del PSOE y de sus cuerpos policiales, pues también va en aumento a la par, ¿no? Hay un dato que a mí me llamaba la atención, aparte de esas penas tan duras que ahora nos explicarás un poquito más, ¿no?, de esas compañeras que Un dato curioso como era el que incluso estaban, una de las primeras cosas que pasaban era que le llegaban multas a personas por simplemente tocarle la pita cuando estaban en la rotonda, ¿no? Ese simple gesto de apoyo de que estaban con ustedes allí también y les llegaban multas, ¿no?
Sí, sí, a mí me llegó una, de hecho.
Ah, pues mira, no sabía que tú eras una de las multas, pero mira, así queda constancia de que ese es un dato real, ¿no?
Sí, sí, es decir, lo que en un principio era una reacción como de pataleta absurda, cuando empiezan a llegar las primeras multas por ese motivo, es que no dábamos crédito. Es decir, se hizo un ambiente bueno, la rotonda, y muchísima gente, las que pasábamos por allí, que no podíamos estar en ese momento, o incluso vecinas y vecinos que no estaban presencialmente en la rotonda, pues como señal de apoyo, pues esto, toca el claxon, saluda, compañeros, bueno, lo típico, ¿no? Es decir, esto se vino repitiendo muchos días. Cuando empieza el enfrentamiento con la policía, pues la primera reacción del ayuntamiento es mandarnos multas por eso, por utilizar señales acústicas sin motivo, dice la denuncia. Y sí que es verdad que eso pasa, claro, sí, además de una compañera, sí. Lo que peor es que de eso, que casi es como gracioso incluso, pasamos a acusaciones mucho más graves, multas mucho más graves y detenciones, ¿no? Y procedimientos penales, que ahí ya no tiene gracia ninguna.
Ninguna gracia, pero el abelito este, ¿no? El poco caballero que dices serlo, ¿no? Os tomó el pelo este último año en muchos proyectos, ¿no? O sea, con Sereos, ¿qué sucedió? ¿Es que era Sereos? ¿Por qué esta obsesión de este colega, ¿no? De reprimir todo constantemente.
La obsesión de este alcalde es, bueno, tiene esa personalidad autoritaria y casi napoleónica, ¿no? Y yo creo que la obsesión del alcalde, creemos, y lo vemos con lo que está, con las políticas que lleva, es tener una ciudad de postal, una ciudad preciosa, hermosa, como dice él, ¿no? Que es el lema de Vigo institucional, vivimos en una ciudad hermosa, pero nosotros decimos que hermosa será, pero famenta también, es decir, hermosa es, pero hambrienta mucho más, ¿no? Es decir, todo lo que quede feo, a ver si me entendéis, pues el alcalde lo suprime, y lo suprime sin ningún tipo de pudor, es que no disimula en absoluto, Sereos. Era un programa de atención a gente de calle, a personas sin hogar, a gente con problemas de drogas, pues a la gente más empobrecida, la más empobrecida de la ciudad. Venía funcionando desde el año 89. Era un programa con profesionales súper preparados, con un alto índice de eficacia, pues se recogían jeringuillas, se daba café, compañías, hacía intervención con las personas y estaba en pleno centro de Vigo, ¿no? Que es la zona, le gusta o no le gusta al alcalde, donde está este tipo de personas. Entonces pareció bueno en su momento, evidentemente, acercar ese recurso a donde estaba la gente, ¿no? De repente el alcalde se da cuenta que ese local, el servicio que se prestaba en un local municipal, eso es importante, de titularidad del ayuntamiento, está en la ruta de llegada de los grandes cruceros, ¿no? De los guiris y de los turistas que vienen a gastarse dinero aquí en Vigo, al parecer, y está en la ruta, entonces queda, según el alcalde, es imposible que estos buenos señores, esta buena gente, pueda ver eso, gente sucia y yo hablo así porque es que ese es el discurso que se ofrece desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces decide, de un día para otro, pero no es, o sea, literal, de un día para otro, del 31 de julio al 1 de agosto, deciden cerrar el local, se lo comunican así a los trabajadores, de un día para otro, repito, y ponerlo en una furgoneta, en una zona industrial, desamparada completamente y alejadísima de donde se estaba prestando, solo en horario de mañana, cuando antes era de mañana y de tarde, y desde luego con mucho menos personal y muchos menos recursos, ¿no? Es decir, llevamos un año haciendo concentraciones mensuales, sentándonos a hablar con el alcalde, sentándonos con la concejala, hablando con la oposición, hablando con quien haga falta, yendo a la furgoneta, hablando con los propios perjudicados, ¿no? Y seguimos igual. El alcalde no da ninguna justificación, simplemente que ese programa se va a seguir prestando en una furgoneta en medio de la calle, y en esas estamos. Esto es, bueno, como hablábamos, uno más de la política autoritaria y aporofóbica que se hace en este ayuntamiento.
Caballero, dícese que tiene un enorme apoyo en el Faro de Vigo, ¿no? Que es como su faro, ¿no?
Pues sí.
Que nubla la vista de todo el mundo ahí en Vigo, ¿no? Con tanta luz, ¿no?
Uh-huh.
Y Dice el Faro y el Caballero en sus ruedas de prensa que sois malvadas, ¿no? Violentas, sindicalistas, ¿no?
Sí,
gente de mal vivir, ¿no?
Sí, sí, empezó, bueno, acudimos al pleno cuando se debatió lo del barco y la contestación era que éramos 12 sindicalistas, ¿no? Y pasamos de ser sindicalistas y pagados por los partidos de, según el de izquierdas, como el Bloque y Anova, y como parece ser que eso no lo funcionaba y no era suficiente como para desacreditarnos, pues pasamos de ser sindicalistas, ahora somos violentos radicales, muy, muy violentos, que le enfatizan en esa calificación, muy violentos y radicales, ¿no? Es decir, que nos tapamos la cara con capuchas y, bueno, estas cosas absurdas. Entonces ahora, sobre todo desde principios de enero, fines de diciembre, es el discurso. Que somos violentos, que hay policías heridos y que lo que queremos es reventar la ciudad. Y de ahí nos sale. No hay más argumentos que eso, ¿no? Es decir, yo creo que basta ver las fotos, los vídeos, la propia experiencia para ver que ni violencia ni radicalidad, bueno, radicalidad sí, pero en la demanda de derechos, ¿no? No en los comportamientos. No hay forma más pacífica. Y mira que es complicado, ¿eh? Porque también hay que decirlo. Llevamos eso casi 2 meses siendo bastante maltratadas por la propia administración, por el propio alcalde, los policías, desde luego, y es difícil mantener esa compostura, mantener la calma y la no violencia, ¿no? Pero lo estamos consiguiendo sin problema, y aún así, pues el alcalde, pues eso, para intentar acallar esta denuncia que se hace mucho más allá del barco, pues eso, nos dice que somos violentos radicales, celtarras, bueno, un poco de todo, cada vez que habla se le ocurre una lindeza.
Pero tenéis otro faro, ¿no? Es el faro de vuestra práctica, de vuestras historias, una tras otra, de vuestro colectivo, de vuestro grupo humano, de una historia de luchas, de solidaridad, de apoyo, que nos da mucha luz en Galiza y fuera de Galiza, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues la verdad es que, a ver, un poco lo que decía antes, en estos últimos tiempos con angustia, es decir, que las compañeras, amigas a las que queremos, como si fueran hermanas, estén metidas en procedimientos judiciales graves con mentiras y acusaciones infundadas de la policía y del alcalde, nos está haciendo mucho daño. Pero sí que es verdad que dimos una rueda de prensa en la parroquia, ¿no?, de Cristo de la Victoria, que es un poco el punto de encuentro para todo, para hacer carteles, para reunirnos, para pensar movilizaciones. Hicimos la rueda de prensa dentro de la iglesia un poco para que se visibilizase que no somos 12, que somos muchísimos más, que es un barrio que llevamos luchando mucho tiempo, que tenemos esos vínculos comunitarios muy afianzados y que por contra de, pues eso, de atemorizarnos, de chantarnos, ¿no? Lo que está consiguiendo el alcalde es el efecto contrario, que es darnos más fuerza, es decir, valorar las que tenemos a nuestro lado, valorar la fuerza que tenemos, es decir, las obras están paradas, el barco no está puesto, empieza a hablarse de ayudas de emergencia en la ciudad, empieza a hablarse de cortes de luz, de precariedad, gracias a que nosotras conseguimos juntas mantenernos ahí y seguir un poco con el trabajo que llevamos haciendo. El alcalde nos conoce y obvia en todas las declaraciones públicas que hace, obvia mencionarnos y a propósito no menciona ni al barrio en sí, ni a la oficina, ni a la parroquia, porque sabe perfectamente que eso no le conviene, ¿no? Pero el alcalde nos conoce porque no es la primera vez que salimos a la calle. Y como decía, esto de la rotonda, a pesar de esas cosas malas y de sufrimiento que estamos pasando, está consiguiendo que estos lazos que teníamos, que estaban un poco dormidos por parte de algunas personas, pues afloren y se hagan cada día más fuerte, ¿no? Y la verdad es que el sentimiento de apoyo, de fuerza colectiva que tenemos es, para mí, personalmente, no sé cómo dirán las demás, pero para mí es un valor que no se paga con nada, ¿no?
Nos hablabas de esa rueda de prensa que se daba en la parroquia, como bien decías, en la que hablaban diferentes vecinas que están en este proceso de lucha y también el párroco, y además hablaba el compañero Diego Lores, que es una de las personas que indicas están esperando un juicio con esas duras penas, que luego nos cuentas un poquito de qué son exactamente víctimas en este nuevo montaje policial. Pero antes vamos a escuchar las palabras de Diego en esa rueda de prensa en la parroquia.
Muy bien.
por todo apoyo, por la presencia, también por todo el ánimo de OSE también de estos días, ¿no? Vivimos en una ciudad hermosa que se está afeando con los violentos. Esos violentos, caballero acerta, están en la rotonda. Ahora mismo están en la rotonda, pienso que dos o tres carros de policía. Falo de ellos, esos que van vestidos de azul, los policías locales, los que en estos días patearon las costillas de algún compañero, los que romperon, racharon cazadoras de otros, los que violentaron a muchos compañeros con más de 70 años como empurrons, que pense o alcalde de la ciudad, que en esa ciudad hermosa en la que él vive, los violentos apean esa ciudad, los violentos no están aquí. Sei a quen teño detrás, temos a moita xente nova, temos a xente tamén moi maior, pero sobre todo temos a xente que ten razóns, que ten sentido común, que estamos recuperando o sentido común, e que ten tamén a certeza e a vivencia de que nos, a xente de abaixo, a veciñanza, gañamos tamén. Gañamos alguna vez moitos dos que estamos aquí coa bolsa, gañamos en tantas loitas, non só en Vigo, senón en outras partes do Estado e do mundo, que pensen que igual gañamos. Igual gañar non só evitar que ese barco o poñan na rotonda. Gañar, e pensemos todo niso, é recuperar as relacións que estamos recuperando todos estes días, os encontros humanos, o saber que o povo, a xente, temos a forza e a razón suficientes para facer outras políticas, que ao final, por enriba de todos os medios e dos seus malos modos, nos temos a xente, que moita dela, con moitas cousas que perder, está ponendo moito tempo, moito do seu esforzo, moita da súa cabeza nesta loita. E por enriba de que ese barco charte con unha na rotonda, que non sabemos como quedará, a vitoria xa estamos tendo, digo, que esta parroquia este chea non de feligreses, senón de feligreses e tamén de xente que non ten nada que ver coa fe, é unha vitoria, digo. Sobre esta vitoria se poden construir máis cousas, digo. Así que nos damos conta de que esta forza estamos xerando, está medrando e que nos pode servir para outras cousas. Sobre a parte que contou o Esther, pouco máis que dicir. Nos, Urso, eu e outro compañero temos a sorte de ter moito apoio, de ter a moita xente detrás de nós, e moita xente que chega aos colgados, que sofre a policía, que non ten esa sorte, que é violentada con moita frecuencia. E que, nada, o que explicou Esther, e o que dicía Juan, os policías que pensen o que fan, o que din, porque ten consecuencias, que non nos gusta ninguén estar nestes tragos, e que, bueno, confiamos en que os vos imos gañar desta vez. Nada, graciñas.
Bueno, pues esas eran las palabras de Diego, que como decíamos están a la espera de juicio el día 4 de marzo, si no me equivoco.
No, el 4 es el de Surcio,
el de Diego compañero.
No tiene fecha.
El de Diego aún no tiene fecha.
No tiene fecha.
Pero bueno, Esther, cuéntanos exactamente qué pasaba en esas rotondas para que la cosa acabara así, ¿no?
Pues te voy a decir lo que había en la rotonda. Pues un grupito de gente con una mesa, unos cafés, unos bocatas. Eso es lo que había en la rotonda. Sí,
cosas muy peligrosas y...
Sí, es decir, como muy subversivo, ¿no? Todo. Sí, sí que es verdad que el día 15 de diciembre y el 7 de enero, que son las dos fechas que ellos utilizan para hacer estas actuaciones, hubo una intervención policial. Primero el día 15 un intento de desalojo por parte de la policía y el día 7 un desalojo. Un intento, no, ya no desalojaron nada, en 5 minutos. Pero desde luego la resistencia fue pasiva, pero pasiva, más pasiva imposible. Yo es que no sé cómo explicarlo porque hay que verlo. Sí, estamos hablando de 38 agentes de la policía local, de un grupo especial que es tipo antidisturbio, ¿no? De un grupo de apoyo. Pues eso, 38 efectivos empujando a 40 personas como mucho el día 15 y 20 y pico el día 7. Nosotros lo que hacemos es agarrarnos como formando una piña, resistir como podemos a los empujones, a los golpes, a los tirones y a las patadas, hasta que finalmente consiguen desalojarnos, ¿no? Pues de esa intervención del día 15 es de donde sale la detención de Diego. Y hay un policía herido, eso sí que sabemos que es herido porque nosotros lo vimos cómo se caía, hay un policía que sale corriendo detrás de un compañero y el policía en la carrera se cae y se lastima una pierna. Y otro policía, que está ahí pues forcejeando con otro compañero, echa a correr detrás de este segundo, se vuelve a caer, aunque parezca ridículo, es así porque está grabado, se cae por unas escaleras y se hace daño en un brazo, ¿no? Entonces son caídas fortuitas de los agentes corriendo. Pues el día 15 pasa eso y el día 9 de enero, después de un mes, casi un mes, de repente el policía herido se da cuenta de que el que lo agrede, porque él dice que alguien lo agrede, evidentemente, si no, no puede haber atentado, es Diego, ¿no? Diego es una persona que está permanentemente en la rotonda desde el primer día, desde el día 4, que sale en las ruedas de prensa, que sale permanentemente en la prensa y en las fotos, que está identificado, como muchas de las compañeras que estábamos allí, 3 o 4 veces se nos identificó, y sin embargo el policía que lleva herido supuestamente desde el día 15 de diciembre, no es hasta el día 9 cuando dice que está segurísimo de que Diego es la persona que, según él, lo empuja, le pega y lo lastima, ¿no? Es decir, las que conocemos a Diego es que es absurdo. Es decir, y los 25 que estamos allí al lado sabemos que eso no es así. Y casualmente esta identificación repentina se produce al día siguiente de que Xurxo tenga el juicio rápido por este tema de la agresión. A Xurxo se le dice que le da un puñetazo a un policía en el casco en este forcejeo del día 7 de enero. Se le dice que se le acusa de darle un puñetazo a un policía en el casco. Las grabaciones están colgadas incluso en el Faro de Vigo, ¿no? Y yo hablo con la fiscal y le enseño el vídeo. La fiscal alucina y le dice al policía, en declaración judicial, delante de mí y de la fiscal, el policía insiste en que Xurxo le da un puñetazo en la cabeza, ¿no? En el casco. Y la fiscal le dice que está viendo un vídeo en el que no parece que haya puñetazo alguno. Entonces lo que se hace es transformar ese juicio rápido, que tenía una petición fiscal de 3 años de prisión, en un procedimiento normal y se señala la celebración del juicio el 4 de febrero, no el 4 de marzo, el 4 de febrero, para que nosotras podamos presentar prueba testifical de las compañeras que estaban allí y sobre todo aportar en sede con la testificación necesaria ese vídeo que está colgado en prensa, ¿no? Donde se ve el altercado y se ve que nadie, ni Xurxo ni nadie, le da un puñetazo al policía.
Todos estos vídeos, Esther, y todo esto, en la página de Baladre, www.coordinacionbaladre.org, la gente puede acceder a ellos. Y el tiempo se nos acaba hoy, habrá más días, la rotonda, pero sobre todo la lucha de estas compañeras de Coia, de este farito distinto al Faro de Vigo, que está emergiendo desde Coia. Tomamos la luz, y miles de gracias.
No, gracias a vosotras.
Viquiños.
Un besiño, chao.
Ajul.
Chao.
Un abrazo y mucho ánimo a todas las compañeras.
Venga, gracias.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.